En casa de Herrero, es radio.
When you say those words so sweet. 22 minutos para que sean las 7 de la tarde, las 6 de la tarde, amigos, en la Comunidad Canaria. Saben ustedes que generalmente lo que solemos hacer a estas horas los lunes es hablar de algunas figuras ilustres que ha dado España. Más que nada, pues para que sepamos las personas que forman parte de nuestro acervo. Algunos son muy conocidos y otros, como el caso de hoy, fueron muy importantes, pero prácticamente desconocidos. Tengo que hacer una confesión personal. Yo desconocía de su existencia hasta que cayó en mis manos la última novela de Javier Moro, que es un magnífico escritor que tenemos en nuestro país, que ganó el Planeta en el 2011, solo por, digamos, señalar uno de sus premios más, en fin, más destacados, más relumbrantes. Bueno, pues Javier Moro, y ahora nos explicará él por qué, tuvo conocimiento de la existencia de un valenciano, Rafael Gustavino, que ni siquiera era arquitecto, era un maestro de obras, ingeniero, ingenioso, quiero decir, que de repente, por circunstancias que no sé si tienen mucho que ver con su profesión, más bien con su vida desordenada, llega a Estados Unidos y se convierte, y esto es lo que yo desconocía absolutamente, en el arquitecto, en el artífice, en el inspirador, si ustedes quieren, de algunos de los edificios más significativos y más llamativos de la Gran Manzana. Estoy hablando de lugares como, por ejemplo, el metro de Carnegie, el metro, algunas estaciones de, bueno, la Grand Central, que digo, es la cúpula de la Estación Central de Nueva York, fue diseñada por él. El Grand Hall de la Isla de Ellis también. La recepción del Carnegie Hall también. El Museo Americano de Historia Natural también. Es decir, era una persona muy notable y prácticamente desconocida en nuestro país, con una vida novelesca verdaderamente espectacular. Javier Moro, bienvenido, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Luis, buenas tardes.
Lo que más me llama la atención, lo que más excita mi curiosidad, es saber cómo de repente, Javier, la existencia de este valenciano tan, para mí, desconocido, y creo que para la mayor parte de las personas que nos escuchan, llega a ser, digamos, conocido por ti.
Bueno, yo viví en Nueva York unos años y he de confesar que tengo un pecado de gula, que me gustan las ostras. Y un sitio donde te recomiendan tomarlas es el Oyster Bar. Y cuando fui allí me enteré que toda esa parte de la Estación Central de Nueva York, porque este restaurante es un restaurante bar que está en los soportales, digamos, de la Estación Central, lo había hecho un arquitecto español. Y bueno, yo no le presté más atención, me pareció curioso, de un desconocido hubiera hecho todo eso. Y luego, años después, ya fue mi editora que me puso sobre la pista otra vez del personaje y me dijo, mira, como has vivido allí y lo conoces, ¿por qué no echas un vistazo, no? Pues bueno, yo empecé a escarbar, a tirar del hilo, y descubrí una formidable historia, aparte de un legado que es deslumbrante. Es que los Gustavino, padre e hijo, porque eran dos, dejaron más de 1,000 obras en Estados Unidos, obras que no solo por sí solo brillaron y siguen brillando con el paso del tiempo, sino que marcaron un estilo de construir que luego fueron imitados por los demás. Y entonces, claro, ahí ya me dije, esto es como una, ¿sabes?, como un buscador de oro que encuentra una pepita. Pues lo mismo, un buscador de historias que se encuentra con una historia que no ha sido contada, de un español insigne que se estudia en todas las facultades de arquitectura de Estados Unidos y que aquí se desconoce completamente.
Mucho más conocido allí que aquí, eso está más claro que el agua. Y además tienes, Javier, la enorme potra de que te encuentras con la vida, porque este señor, siendo muy importante desde el punto de vista arquitectónico, podría haber tenido una vida sosa y aburrida, pero vete aquí, que es exactamente todo lo contrario.
No, claro, eso ya fue lo que me decidió completamente a lanzarme. Yo conseguí unas cartas de la familia, y esas cartas de la familia hablaban de una vida, pues lo contraria, la vida contraria que tuvo Gaudí, que Gaudí no salió nunca de Barcelona, y cuando salió de su casa la atropelló un tranvía, ¿no? Hizo cosas muy geniales. Gustavino, que precede a Gaudí, es un hombre completamente distinto, y a mí, con un contraste tremendo entre su vida profesional, porque era un genio, y luego su vida personal, porque era un desastre absoluto, ¿no?, que concernía todo lo que era la vida doméstica, su relación con las mujeres. y no se puede entender qué hizo Rafael Guastavino en Estados Unidos si no se entiende que eran dos, que era el padre y el hijo, y que esa relación de afecto tremendamente sólido y profundo era lo que explica, digamos, el éxito tan grande de la empresa que fundaron, que durante 60 años construyeron los edificios públicos más notables de Estados Unidos, que no es poca cosa.
Claro, tú dices que eran dos, desde el punto de vista, digamos, de la dimensión profesional. En realidad los Guastavino eran muchos más, porque hasta donde yo sé, por la documentación que he podido acumular para hacer esta entrevista, el primero fue Bígamo en España, y después fue Bígamo en Estados Unidos. Pero claro, su bigamia en España hizo que su prole fuera más numerosa.
Exacto, que antes tenía hijos un poco repartidos en todos los continentes. Y precisamente fue cuando su mujer, oficial, descubre que tiene una relación fuera del matrimonio en la que tiene un hijo. Entonces, cuando estalla todo, es Barcelona. Él ya en Barcelona había construido con 24 años la fábrica Batlló, que era todo un ejemplo de arquitectura moderna y vanguardista. Él en ese momento se encuentra quemado en Barcelona, en la sociedad y en todo, y tiene que irse. Y entonces es cuando decide irse a Estados Unidos. Él se va por un lío de faldas, por un lío de su vida, de su otro hijo. Y este otro hijo que tiene fuera del matrimonio, que es el hijo, digamos, más desprotegido, es el que al que más cariño tiene, y él va a formarlo a su imagen y semejanza, como los aprendices de la Edad Media, y va a hacer de él un arquitecto todavía mejor que el padre. Y a un momento dado van a rivalizar, ¿no? Tanto es así que fíjate que cuando muere Rafael Guastavino en 1908, el New York Times publica una necrológica al día siguiente diciendo: ha muerto Rafael Guastavino, el arquitecto de Nueva York. Y eso se le ha quedado. Que el New York Times lo haya definido como el arquitecto de Nueva York, pues ya nos dice un poco la estima en la que lo tenían profesionalmente. La Catedral de San Juan el Divino, pues la hicieron ellos también. Es la mayor catedral católica del mundo, con una cúpula enorme, sensacional. Y bueno, y muchas otras cosas, claro.
Ha llegado el momento de que expliques, Javier, digamos, el secreto de su éxito. Es decir, él llega a Estados Unidos, yo creo que inicialmente no se lo cree nadie, como cuando llegaban en el lejano oeste los vendedores de crecepelos, que eran licores de rabos de lagartija y
de escorpión. Exactamente.
Él dice: no, miren mañana. Ustedes, yo les voy a explicar a ustedes lo que es la cúpula ignífuga. En el momento en el que en Nueva York se quemaban todos los edificios, dijeron: ¿cómo es eso? No, una cúpula que resiste el fuego y que no se va a incendiar nunca.
Bueno, Él fue muy 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 genial, y como siempre las ideas más simples en realidad son las más geniales de todas. Él cogió una manera de construir tradicionalmente en España que se llamaba la bóveda tabicada, y que en efecto que tenía propiedades ignífugas, ¿no? Y lo amenizó, lo innovó, lo y un poco lo patentó, que es como un poco patentar la paella, la verdad, porque es una cosa popular tradicional, y lo llevó a América pensando que se iba a comer el mundo en dos patadas. Por supuesto que ahí pues lo vieron primero como un cantamañanas, porque su sistema, que era a prueba de fuego, como por eso le he puesto el título del libro, su sistema, que era a prueba de fuego, pues tenía que demostrarlo que era a prueba de fuego. No sé, no le creían. Además, quien hablaba era él, porque él no aprendió nunca inglés. Era una nulidad para los idiomas. Claro, él emigró a los 40 años, ya es una edad tardía. Y el niño es el que contaba todo esto. Claro, pues parecía una extraña pareja, muy simpáticos, pero no se lo tomaban en serio. Hasta que finalmente él tuvo que demostrarlo montando su propia falla, porque no era valenciano en balde. Construyó una cúpula en un terreno cerca de Manhattan, invitó a la prensa, invitó a todo el mundo, a la gente del gremio, le prendió fuego. Y cuando las llamas escamparon, vieron que eso aguantaba perfectamente. Entonces ya empezaron a verle con otros ojos, ¿no? Ya le dieron una oportunidad.
Y luego, como buen valenciano, era bastante fenicio y era listo, ¿eh? Porque luego tengo entendido que él montaba unas fiestas en su casa donde hacía arroz con verduras, paellas buenas, tenía un vino estupendo que seducía a toda la gente. Y claro, ya no solo era un buen arquitecto, era un anfitrión fantástico, y la gente salía con unas cogorzas monumentales de su casa neoyorquina.
Sí, porque él le gustaba mucho hacer vino. Era como la química también. Él era una mezcla de artista, ingeniero, maestro de obras, constructor, arquitecto. Era un hombre muy 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 explosivo en eso. Tenía muchos talentos. Uno de ellos era hacer vino. Le encantaba hacer vino. Y en Estados Unidos en su finca hacía vino. Invitaba pues a los notables del pueblo donde vivía los domingos, el sheriff, el médico forense, pues eso, pues y salían unas cosas tremendas porque les hacía una cata de sus vinos, que él mismo hacía con sus químicas. Era un personaje, todo un personaje.
Hay muchas escenas que tú cuentas en tu novela que son maravillosas, fantásticas. Yo solo con imaginármelas ya disfruto. Por ejemplo, ese momento inenarrable en el que él, siendo bígamo en Estados Unidos, después de haber sido bígamo en España, en Barcelona, sí. Pues se enamora de una mexicana. Como tú bien dices, como no sabía el inglés, tenía que buscar gente que hablara su idioma. Pero claro, debía ser una mexicana de armas tomar, porque en cuanto se enteró que le estaba poniendo los cuernos, se presenta en el Waldorf Astoria, porque este hombre tampoco era un hombre de lujos, digamos, de gustos baratos, ¿no? O sea, en el Waldorf.
No.
Y llega la mexicana, lo coge del pelo y se lo lleva a rastras.
No solo eso, sino que le arranca a la amante, la mujer con la que tenía esta aventura, le arranca un mechón de pelo, y ese mechón de pelo se mantuvo en un sobre y lo tiene la familia. Y es como la broma desde hace 100 años de la familia Guastavino, el mechón de pelo que le arrancó Francisca, que era la mujer mexicana de Rafael Guastavino, cuando se enteró que en efecto le estaba engañando con una joven secretaria de un despacho de arquitectos de la competencia, ¿no?
¿Y cómo conseguiste, Javier?
Tremenda, es que todo era muy intenso.
¿Cómo conseguiste, Javier, tener acceso a la documentación, a algunas de las cartas que se cruzó él con algunas de las amantes?
Pues eso fue siguiendo la pista de este personaje, di con una heredera de la familia que se llama Amparo Donderis Guastavino, que es en Sigüenza la archivera, además, y muy encantadora, me puso en contacto con su familia en Estados Unidos, y ella sabía que un primo lejano suyo acababa de heredar unos papeles de la familia. Y dijo, vete a verle y a ver si hay algo interesante en eso. Y claro, cuando yo fui a verle y vi aquellos papeles y descubrí que de repente el hijo no era el que todos pensaban, sino que era el hijo del amante y todo esto... Porque claro, las cartas son una ventana abierta a la vida de la gente, que se puede hacer porque en el siglo XIX se escribían cartas. Yo no sé cómo escribirán de nosotros dentro de dos siglos, cuando todo se hace ahora por correo electrónico, porque no hay manera de mantener el archivo, ¿no? Pero esas cartas fueron un tesoro, porque esas cartas hablaban de toda la vida, tanto del hijo del padre como del hijo, porque eran cartas sentidas, donde... bueno, las cartas tremendas, donde la madre de pequeño Rafaelito Guastavino le dice, no me apartes del hijo de mis entrañas. Pues ahí veo que el hijo, claro, no era de la mujer legítima, sino era el hijo de una relación que había tenido fuera. Y eso explicaba muchas cosas.
Bueno, pues ese es el material de una novela estupenda, A prueba de fuego, Javier Moro, editada por Espasa, ¿no?
Sí, editada por Espasa, sí, exactamente.
Bueno, pues Javier, mira, gracias a ti. Yo cada vez que vaya a Nueva York, si es que consigo volver a ir a Nueva York alguna vez, y cuando pase por el Grand Central o por el Carnegie o por el Museo Americano, me acordaré de este paisano mío, valenciano además, para más señas, Rafael Guastavino, que asombró a Estados Unidos ante la ignorancia de sus compatriotas, que lo descubrimos tarde y mal, pero bueno.
Y fíjate, Luis, que lo sigue asombrando, porque ahora el municipio de Nueva York edita un artículo que se llama Nueva York de Guastavino y propone un recorrido por toda la obra de Guastavino que queda en Nueva York, que queda mucho, ¿no? O sea, ahora es un poco un arquitecto de culto, digamos, que hacen tours para visitar sus monumentos, sus edificios y todo esto, ¿no? Por eso yo creía que era una pena que no se conociese en España.
Javier, te agradezco de corazón que nos hayas atendido. Enhorabuena por ese trabajo y un saludo muy cordial, como siempre que hablamos.
Muchísimas gracias, Luis. Hasta pronto.
Faltan 8 minutos, amigos, para que sean las 7 de la tarde y las 6 en la Comunidad Canaria. Es el momento ya de enfilar la recta final del programa de hoy lunes, y lo vamos a hacer como cada día, buscando una buena canción de despedida. Don Eduardo Torres Dulce, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. Empezamos por mi parte la semana, una semana que va a tener un carácter, una naturaleza un poco portuguesa, brasileira, porque la primera canción es Si Vosé Me Ama, Si Usted Me Quiere, Me Ama, y la cantante es Melody Gardot. Melody Gardot, que tú conoces bien, es una de mis debilidades. una de esas cantantes, cantautoras capaces de fusionar el jazz, que le gusta mucho, con otro tipo de canciones. En este caso, y juntamente con un gran cantante y compositor, Aitor Pereira, canta una maravillosa canción de amor, de lamento, vista de, con una mezcla extraordinaria de jazz, jazz muy suave, bossa nova muy suave, y también ciertos ecos del fado portugués, toda la cultura de portuguesa con la aparición de esa guitarra portuguesa que tiene estos sonidos diferentes de la española, pero que le van muy bien a este tipo de canciones melancólicas, de amor, de lamento, y la forma extraordinaria en que Melody Gardot dice la canción logra un plus a toda esta sentimentalidad que en general la canción portuguesa y brasileira tiene a la hora de dominar los sentimientos y las emociones a través de las letras y las músicas de las canciones.
Sem você não há vida para viver. Que a lua já se mostra tão nua. Mar e vento, meu tormento, minha solidão. Sob a lua, luz que é tão sua. Seu aperto assim metal.
Volveremos mañana, amigos, que será otro día, será martes y será 24. Habrá más noticias y estaremos aquí para contarles.
En Casa de Herrero, es Radio.